Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta audiencia temática solicitada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Justicia para Nuestras Hijas de México para tratar el tema situación de homicidio de mujeres en Chihuahua. Me acompañan en la mesa el segundo vicepresidente de la comisión, el doctor Víctor Abramovich, y el doctor Evelio Fernández, expresidente de la comisión. Mi nombre es Florentín Meléndez, actual presidente y relator para México. También el comisionado Abramovich es relator para derechos de la mujer de la Comisión Interamericana. Tiene la palabra, vamos a trabajar durante 45 minutos. Si ustedes lo tienen a bien, tomarse un periodo de tiempo de unos 20 a 30 minutos máximo para sus exposiciones y dejar el resto para la comisión para poder hacer algunas preguntas donde ustedes pueden ampliar sus exposiciones. Por favor, tienen la palabra.
Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, de acuerdo a lo que usted nos informa, si venimos preparados, nos encontramos aquí. Sí, para allá voy precisamente. Nos encontramos aquí presentes la señora Hortensia Enríquez, Alma Gómez y un servidor, Gabino Gómez, los tres de las organizaciones antes mencionadas de Justicia para Nuestras Hijas y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Agradecemos la oportunidad que hoy nos brindan para exponer la situación o el punto de vista nuestro, de nuestras organizaciones, sobre la situación que guarda la desaparición y el asesinato de mujeres en la ciudad de Chihuahua. En ocasiones anteriores, estas organizaciones y otras hemos expuesto la problemática de Ciudad Juárez, pero hoy en particular nos interesa exponer ante ustedes, y para esto fue solicitada esta audiencia, para lo que venía sucediendo en la ciudad de Chihuahua, que desde hace mucho tiempo hemos venido denunciando. A continuación, la señora Hortensia Enríquez, madre de una de las jóvenes desaparecidas, va a tomar la palabra.
Soy Hortensia Enríquez, la madre de Erika Noemí Carrillo Enríquez. Mi hija desapareció el martes 12 de diciembre del 2000 a las 6 de la tarde. Salió de la casa con 50 pesos y en huaraches. Iba a cortarse el pelo en un peinador cerca de nuestra colonia. Ahora me encuentro sentada ante ustedes intentando en tan solo unos minutos explicarles lo que han significado 7 años de mi vida entregados a buscar a mi hija. Escribí mi participación porque no quiero que la emoción me paralice. Quiero que vean en mí a las madres que por años han buscado justicia. Somos mujeres humildes que vivimos en colonias populares de la ciudad de Chihuahua, México. Usamos el transporte público, somos trabajadoras que percibimos menos de 2 salarios mínimos. La mayoría solo estudiamos la primaria, somos madres de jóvenes desaparecidas. Algunas de nosotras finalmente encontramos a nuestras hijas violadas, asesinadas y tiradas en cualquier lugar. Otras continuamos buscándolas. Nuestras hijas, las desaparecidas, están forzadas en algún lugar, corriendo grave peligro. Nuestras hijas muertas buscaban ser felices, tenían sueños, planes que les fueron truncados por asesinos. Todas hemos sufrido el mismo calvario, a la desesperación, el dolor y la angustia de perder una hija o no saber de ella. Debemos añadir la insensibilidad y el maltrato que sufrimos de las autoridades investigadoras. Cuando acudimos a presentar la denuncia de desaparición, la búsqueda inmediata depende del criterio de la autoridad que conoce el caso. Si cree que nuestras hijas están en riesgo o no, esto lo determina según ellos el comportamiento. Por eso, investigan nuestras vidas privadas que después exponen a los medios de comunicación para justificar la ineficiencia. En el caso de mi hija Erika, como el de cientos de niñas y mujeres que después aparecieron asesinadas, la policía nunca las buscó. Yo confiaba en lo que estaban haciendo y con esa confianza acudí por 1 año, 3 meses, todos los días a preguntar por las investigaciones. El 22 de marzo del 2002 pedí el expediente de mi hija y el expediente tenía tan solo 6 hojas. La autoridad nos culpa porque trabajamos fuera del lugar y dicen que las tenemos abandonadas, a las que trabajamos en nuestras casas porque las tenemos muy cuidadas y faltas de libertad, de tal forma que invariablemente las principales responsables somos las familias. Sufrimos el descrédito en los medios de comunicación masiva al exhibirnos como familias conflictivas y desintegradas, concluyendo que ellas se fueron por su propio gusto y de libertinas. Cuando hemos querido denunciar u organizamos las autoridades, sufrimos campañas de descalificación, en algunas ocasiones diciendo que lucramos con el dolor. En otras, por nuestras denuncias, se alejan las inversiones. Han pretendido comprar nuestro silencio ofreciéndonos despensas y dinero. A personas que se acercan a acompañarlos, las amenazan y las hostigan. En Chihuahua disminuyeron los secuestros, robos de auto, etc. Como los secuestrables son ricos, se creó un grupo especial con recursos humanos y materiales que han dado resultado. ¿Por qué no hay atención personal y recursos para investigar la desaparición de nuestras hijas? Lo sabemos muy bien, porque todas las desaparecidas y muertas son pobres. El gobierno nos discrimina y los asesinos lo saben. Nadie las busca porque nuestras hijas no le interesan a la autoridad. Ahora tenemos un gobierno nuevo en el estado que, si bien es cierto, no se parece al represor de Patricio Martínez, el anterior gobernador. Los casos de nuestras hijas permanecen en total impunidad, siguen sin ser investigados. Por eso estamos aquí y seguiremos luchando mientras tengamos vida. Erika, algún día y donde esté, sabrá que su madre luchó hasta el último momento de su existencia para encontrarla. Las madres de justicia para nuestras hijas les agradecen que nos escuchen. Hoy acudo a ustedes en nombre de todas las madres para pedirles que no nos dejen solas. Por favor, no nos olviden, ustedes son nuestra esperanza de encontrar justicia y justicia para nuestras hijas. Hortensia Enríquez.
A continuación, la compañera Alma Gómez nos hará una exposición de la situación.
Bueno, la situación en el país, con un nuevo presidente, cuestionada su legitimidad, una creciente militarización, represiones a movimientos sociales como en Oaxaca, juicios y sentencias contra dirigentes de organizaciones sociales, una economía rapaz que está depredando de manera el medio ambiente. Y para las mujeres el panorama no es nada halagüeño. Mujeres violadas por militares en Coahuila, en Michoacán. Una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha olvidado la esencia para la cual fue creada. En el estado de Chihuahua, tenemos un primer lugar en embarazos de adolescentes, en adicciones para jóvenes, un primer lugar en anorexia. El 67% de las mujeres padecen algún tipo de violencia. Estamos entre los últimos lugares en educación, tanto en cobertura como en calidad. El estado grande, efectivamente, es uno de los más grandes estados de la República. Sin embargo, todavía seguimos con graves rezagos. Si bien en Chihuahua es uno de los estados donde hay menor desempleo, también es cierto que los salarios están por debajo de los dos salarios mínimos y los índices de pobreza aumentan. Nosotras hemos, desde el año del 2002, hemos estado denunciando la situación que priva en Chihuahua. En el informe que hizo la relatora especial Marta Altolaguirre, desde entonces ella hace mención de que tras su visita a Ciudad Juárez se encontró con que también había una serie de desapariciones y asesinatos en la ciudad de Chihuahua. Y las recomendaciones que ella hace No solamente tienen que ver con atender la problemática propia de Ciudad Juárez, sino crear una serie de mecanismos que si se hubieran atendido, hubieran resuelto algunos de los problemas que se han dado posteriormente en otros lugares. Posteriormente, Amnistía Internacional también en agosto del 2003, en su documento, habla de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. En el siguiente documento también de Amnistía sigue planteando el asunto de la ciudad de Chihuahua. Es decir, no es un asunto nuevo lo de la ciudad de Chihuahua. El CEDAW, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también hacen una serie de precisiones en torno a la problemática. Luego, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, los diferentes relatores hacen también recomendaciones y han estado pendientes de lo que tiene que ver con Chihuahua. El Estado mexicano ha creado una serie de mecanismos para responder a la violencia de género. Sin embargo, estos mecanismos solamente para Ciudad Juárez. Tenemos inicialmente se creó la Subcomisión de Coordinación y Enlace que tenía como objetivo prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Después se transforma en la Comisión Especial que encabezó Guadalupe Morfín. Ahorita es la única de las instancias creadas por el gobierno federal que tiene mandato también para la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, solo en el caso de la comisionada Guadalupe Morfín ha tenido intervención, ella concretamente junto con Justicia para Nuestras Hijas, impulsamos la intervención del equipo argentino de antropología forense, se impulsaron algunos casos de supuestos asesinos que habían sido torturados, la aplicación del protocolo de Estambul, etcétera. O sea, la comisionada Guadalupe Morfín sí tuvo algunas acciones en relación con la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, la actual comisionada, ni siquiera la conocemos, ya va a ser 8 meses que hubo cambio de sexenio y no conocemos a la actual encargada de esta comisión. La agencia mixta también fue creada para que hubiera una coordinación tanto en el ámbito federal a través de la CIEDO y de la Fiscalía de Asesinatos de Mujeres, pero solamente para Ciudad Juárez, específicamente para el municipio de Ciudad Juárez. En la actualidad, la CIEDO prácticamente ya se retiró de la agencia mixta. Nosotros tenemos casos, somos representantes legales tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua. Teníamos casos en CIEDO, ya CIEDO prácticamente cerró sus oficinas. Luego se creó la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos, donde la fiscal fue María López, que después se transformó en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos, pero ahora para toda la República Mexicana. Y no hemos tenido, en el caso de María López dijo que ella solamente tenía que ver con el municipio de Ciudad Juárez, que no podía hacer nada. Y la actual fiscal, en la nueva instancia que se creó ahora, no ha tenido ninguna intervención en la ciudad de Chihuahua. El Fondo de Apoyo a Familiares de las Víctimas de Homicidios, que se creó con un presupuesto que le asignó el Congreso del Estado, el Gobierno Federal y también el Gobierno Estatal, es exclusivamente para Ciudad Juárez. Y bueno, aparte, habría que mencionar que hay una serie de criterios que no son explícitos, que además no tienen perspectiva de género, que son discriminatorios para la aplicación de este fondo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, su primera intervención es el 98 con una recomendación que le hace al Estado de Chihuahua, al gobierno del Estado de Chihuahua por los homicidios en Ciudad Juárez. Posteriormente presenta un informe especial sobre esta misma situación. Antes de que presentara ese informe, nosotras estuvimos en algunos eventos donde al señor Soberanes le solicitamos que se hiciera también un diagnóstico de lo que estaba pasando en la ciudad de Chihuahua. El señor Soberanes se comprometió, de hecho, algunos visitadores estuvieron en la ciudad de Chihuahua, entrevistaron a las autoridades, a los familiares, tuvieron toda la información. Nosotros esperábamos que en el informe hablaran también de la ciudad de Chihuahua, sin embargo, no se habla en absoluto. Incluso en este informe se hace mención varias veces al informe de Amnistía y dicen, lo aparece como Ciudad Juárez, Chihuahua, o sea, le quitaron hasta la I. Desaparece de Chihuahua. Hasta ahorita no tenemos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ninguna explicación que nos diga por qué, a pesar de haber tomado testimonios, de tener los expedientes, de conocer la situación, no se ha atendido desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos este asunto. Durante estos años hemos estado nosotras a través de distintas organizaciones, hemos estado contribuyendo a la denuncia del feminicidio en el estado de Chihuahua y en las propuestas de solución a la problemática. En la ciudad de Chihuahua es donde se inicia el ejercicio pleno de la coadyuvancia de los familiares, tanto para Chihuahua como para Ciudad Juárez. Ahí también surge la iniciativa para incorporar al equipo argentino de antropología forense en un proyecto de investigación. También en Chihuahua hay grandes movilizaciones y denuncia para atender la problemática tanto en Ciudad Juárez como en la ciudad de Chihuahua. Estas son algunas de las organizaciones que hemos estado trabajando en la ciudad de Chihuahua: Justicia para Nuestras Hijas, Mujeres de Negro y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Bueno, principales problemas que tenemos para garantizar el derecho a la justicia, el debido proceso y la no discriminación de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Chihuahua. Aquí tenemos los casos en los que nosotros tenemos representación legal. En el documento informe que nosotros les entregamos hay otros casos. Sin embargo, la información que tenemos es solamente periodística y tiene sus limitaciones. Sin embargo, en estos casos es información que nosotras tenemos, porque en la mayoría de ellos tenemos representación legal. En el caso de las jóvenes que están aquí, las 5 fueron identificadas por el equipo argentino de antropología forense a raíz de su intervención después de junio del 2005. Y solamente de las 8, solamente ahorita hay 3 que restan por identificarse: Erika, Yesenia y Julieta. Perdón, de localizar. Nosotros hemos hecho un trabajo de cruce de información respecto a los casos, porque lo que hemos visto es que los ministerios públicos encargados de la investigación tienen una visión vertical de asunto por asunto. O sea, lo ven solamente ese caso. Lo que nosotros planteamos es que tiene que hacerse un cruce de información entre los casos de homicidio, entre los casos de homicidio y desaparición, y entre los casos de homicidio y desaparición, incluso algunos de delitos de carácter sexual. Porque ya tenemos una experiencia que nosotros decimos, la autoridad debe investigarla. Un hombre que la policía municipal le encontró una muchacha encajuelada, que ya la había violado, que ya iba a tirarla seguramente a matarla, le da, el policía lo aborda, tiene que abrir la cajuela porque la muchacha hace ruido, sale, la libera. El hombre le da una mordida al policía, el policía amablemente va y lleva a la muchacha a su casa y el hombre se va. Entonces, decimos, tienen que hacer un cruce de esos delitos para que puedan encontrarse elementos de investigación. Entonces, bueno, nosotras hemos estado haciendo con los años de desaparición, las edades de las muchachas, tanto en el caso de las que ya estaban identificadas, las de reciente identificación y las desaparecidas. Ahí nosotros vemos, bueno, los años de desaparición están concentrados publicados entre 2003 y 2001, 2002 y 2003. Pero hay la siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos estos tres casos. Del 23 de febrero al 13 de marzo, estamos hablando de alrededor de 20 días, desaparecen 4 jóvenes en el centro de la ciudad. De ellas, 2 se han encontrado ya asesinadas y quedan 2 todavía desaparecidas. Y nos parece... Un mes antes, en diciembre, había desaparecido Erika y posteriormente hubo algunas otras desapariciones. Pero este es un caso sintomático. Aquí tenemos, la mayoría eran estudiantes, algunas trabajadoras de maquila. La siguiente, por favor. El lugar de desaparición, miren, aquí tenemos en el centro 8 concentradas en el centro de la ciudad. Ahorita vamos a pasar un mapa donde va a quedar claro qué tan cerca unas de otras. Miren, aquí está el Palacio de Gobierno, esa es la Presidencia Municipal. Ay, estoy poco temblorosa. Ahí está la Procuraduría. Y ahí está, a media cuadra de la Procuraduría desaparece una. Ella es de las que desaparece en los 20 días. Aquí desaparece Julieta, ahí desaparece Yesenia, Paloma, Rosalba, Neira, y allá está Minerva, y acá tenemos a Viviana. O sea, en pleno centro de la ciudad desaparecen 4 de ellas con una diferencia de unos cuantos días. De esos casos hay 6 que están relacionadas con la Escuela de Computación ECO. O sea, es mucha coincidencia de que 6 de las jóvenes tienen alguna relación con la Escuela de Computación ECO. Pero además, en Ciudad Juárez hay 3 casos de jóvenes asesinadas que también tienen relación con la Escuela ECO. Y luego, esta es una joven que fue, que también era de ECO, que la madre denuncia su desaparición y después de un tiempo resulta que se la había llevado un promotor para prostituirla. Las escuelas de computación ECO eran escuelas, o son escuelas, 34 en el país, que dan clases de computación, que contratan a jóvenes de buena presencia, que abordan a las jóvenes para que se incorporen a la escuela, les piden horarios, toda la información para poderles ajustar sus horarios. En fin, habría muchas cosas que investigar ahí. Otro asunto es, ¿quién llevaba la investigación? En la mayoría de los casos es la comandante Gloria Cobos, que en el caso de Paloma Escobar, Paloma Escobar desaparece el 2 de marzo del 2002, para el 29 se encuentra su cadáver. El mismo 29 ya tenían detenido al exnovio y resulta que la comandante Gloria Cobos había sembrado una fotografía para inculparlo. Ella es destituida, entonces decimos, ¿por qué una comandante hace eso? ¿Está encubriendo a quién? Entonces nosotros decimos, esa es otra línea que hay que investigarse, las personas que estaban encargadas de la investigación. Adelante, Macri. ¿Dónde se hallaron los restos? 5 de los restos cerca del C4. El C4 es el complejo de seguridad. Ahí está el servicio médico forense, está la academia, etcétera. Ahí se han encontrado 5 casos. Ustedes aquí verán que hay 2 casos que no... el 17101 se encontró en el 2001. Ahí estuvo perdido hasta hace unos meses el cadáver. O sea, se les perdieron los restos. Acaban de encontrar... Ya se les tomaron muestras para estudios genéticos. Y hay otro que, bueno, nosotros decimos que en una piedra ahí había otro cuerpo. Tenemos elementos y, bueno, hasta ahorita no es nomás que nuestro dicho, no hemos podido avanzar más. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que unen los casos y nosotros decimos, necesitamos una investigación que dé cuenta de las relaciones entre todos los casos para que pueda haber un avance en la investigación. Este es el mapa de la ciudad, aquí está el C4, ahí están los 4 casos que están muy cerca unos de otros. Todas las recomendaciones de alguna manera hablan de la necesidad de que haya intervención de peritos independientes en las investigaciones. Nosotros impulsamos que el equipo argentino de antropología forense participara en la identificación de restos. Y, bueno, lo que estamos ahorita, el equipo argentino está trabajando en Chihuahua desde junio de 2005, no ha concluido todavía su trabajo, ha incorporado tanto a Chihuahua como a Ciudad Juárez, ha habido un avance importante en las identificaciones, y, bueno, nosotros decimos, esa es como la primera parte. La siguiente parte tiene que ver con la investigación de el feminicidio. Y entonces estamos ahorita impulsando la participación de expertos criminólogos con perspectiva de género que, igual que el equipo argentino, sean contratados por la Procuraduría. Esto lo hemos estado proponiendo con el gobernador, con la procuradora, y ahorita a las 7 de la tarde, Justicia para Nuestras Hijas tiene la primera reunión de acercamiento con dos expertos contratados, un chileno y un colombiano, que vienen a trabajar los casos de Chihuahua y Ciudad Juárez. Sin embargo, bueno, tenemos alguna serie de algunas preocupaciones. Entonces, bueno, brevemente les diré que no hay sanciones a los responsables de los asesinatos, no hay credibilidad. Ustedes ya saben la historia de Ciudad Juárez, que también se repitió en Chihuahua. Los funcionarios públicos tampoco ha habido nadie procesado por su negligencia, por su omisión y en algunos casos por la complicidad. En Chihuahua es el primer estado de la República donde se acaba de establecer un nuevo sistema de justicia penal, que tendríamos algunas cosas que decir, pero creo que el tiempo ya no nos alcanza. Y hubo un intento de que se tipificara el feminicidio como un delito en el Código Penal. No pudimos sacarlo adelante en esta legislatura, se quedó abierto y esperamos en la siguiente sacarlo adelante. Tenemos cuatro propuestas que hacerles a ustedes. Una primera que tiene que ver ratificar el compromiso que se hizo hace unos meses en la Ciudad de México para que el relator especial vaya a Chihuahua. Queremos solicitarles también que inviten al equipo argentino de antropología forense a esta honorable comisión para que conozcan su informe. Les estamos pidiendo también que le den seguimiento al trabajo de los expertos independientes en investigación criminal con perspectiva de género. Y solicitamos que se le dé curso a las denuncias sobre la desaparición de Silvia Arce y el feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledesma, que han sido admitidos por esta honorable comisión. Muchas gracias.
¿Puede retroceder la mina anterior?
¿La siguiente?
Que la dejes.
Bueno, muchas gracias. Le agradecemos que también se haya ajustado al tiempo, así nos permiten, tal vez el comisionado Fernández Arevalo tiene algo que plantear, ¿no? El relator sobre derechos de la mujer, Víctor Abramovich.
Bueno, también quiero agradecer por la claridad del informe, creo que es muy ilustrativo para la comisión, en el sentido de tratar de entender además de los hechos individuales, cuál es el contexto de la situación y si existe o no patrones, ¿no?, que uno pueda establecer para vincular los distintos hechos que están siendo denunciados. Creo que la información que nos brindaron es de enorme utilidad para esto. A mí me gustaría hacer una pregunta vinculado con el tema de las investigaciones. En la presentación parece claro que hay varios elementos que relacionan los distintos casos, los que ustedes mencionaron. Pero por otro lado se plantea también que la investigación no los vincula, ¿no?, sino que hay investigaciones por separado de los distintos homicidios. Entonces, ¿cuál es la situación actual respecto de la investigación de estos hechos en términos de coordinación de la investigación penal respecto de los distintos homicidios? Esa es una pregunta para formular.
Ya, terminaste. Sí, yo quería agregar también, independientemente que las puedan contestar luego cuando nos envíen información, no tenemos que agotar ahora tampoco las respuestas, si no hay tiempo o no tenemos la información. Me gustaría saber ante qué autoridades del estado de Chihuahua presentaron ustedes denuncias por estas desapariciones, por estos asesinatos y ejecuciones, puntualmente. ¿Qué puertas tocaron en Chihuahua? ¿Y cuál fue la reacción de estas autoridades? También señalaron algo que me preocupa, nos preocupa, porque se reitera en otros casos, en Ciudad Juárez, que es la exhibición pública de las víctimas y de los familiares y las ofensas a su dignidad por levantar estos casos públicamente, por denunciarlos públicamente. ¿Usted estas afectaciones y violaciones las han presentado ustedes como denuncia formal ante alguna autoridad del estado de Chihuahua? También mencionan casos, y no logré comprender completamente la información, de mujeres violadas por militares. Mencionaron ese tema. ¿Ustedes han trasladado esta información a alguna autoridad? Porque esto también, como relator para México, he recibido mucha información, incluso en la última visita que hice en abril, sobre estos hechos muy reiterados de violación de mujeres por militares que quedan en la impunidad. Bueno, eso sería básicamente las preguntas que plantearía.
En relación con la primera, las investigaciones siguen siendo aisladas. Nosotras desde marzo, abril, mayo del 2002, que es cuando las madres de Chihuahua se dan cuenta que tienen derecho a la coadyuvancia, lo cual implica que tienen derecho a conocer el expediente, piden copia del expediente y los tenemos en nuestro poder. Cuando nosotros estudiamos los expedientes es cuando empezamos a ver estas líneas comunes. Y desde entonces les estamos diciendo, investiguen a la Escuela Eco, investiguen a la Comandante Cobos, o sea, ha sido nuestra constante frente a los ministerios públicos. Bueno, en ese entonces no se podía hablar mucho con el procurador, pero también se lo dijimos y lo hemos dicho en todos lados. No salen del entorno familiar y de las amistades. No han dado el siguiente paso. Incluso en el caso de la Escuela de Computación ECO cambió de nombre y ya ni siquiera sabemos si todavía, o sea, ¿qué había ahí? Va a ser difícil, pero bueno, yo creo que todavía se puede hacer la investigación. Las investigaciones siguen siendo aisladas. Este mismo trabajo que les mostré ahorita de relación, que la hice, yo no soy investigadora, ni las madres son investigadoras. O sea, es el puro sentido común el que nos dice, bueno, estos elementos hay comunes en los casos. Entendemos que alguien, habría otras cosas como la causa y modo de muerte, ¿verdad? Que pudiera ser otra constante. Sin embargo, bueno, nosotras no estamos en posibilidades de hacerlo. Este mismo trabajo se lo presentamos al subprocurador en marzo del 2005, así, con este cruce, y les dijimos, vamos a trabajar juntos, la unidad de desaparecidas con las de homicidios, vamos a trabajarlo juntos. Y no, o sea, hay una coordinación entre ambas instancias, no hay un trabajo de equipo, no hay un trabajo de compartir información, de poder encontrar cosas en común. Esa sería en relación con por eso pedimos a los expertos y la reunión ahorita que se va a tener con ellos es para darles a conocer esto y decirle, mire, esto es lo que nosotros hemos visto, pues ustedes encontrarán más cosas, ¿no? Luego, ¿ante qué autoridades hemos puesto denuncias por los hechos de amenazas, de difamación? La verdad es que no hemos puesto ni una sola ni una sola denuncia respecto a esto. Y bueno, no lo hemos hecho más que la denuncia pública, pero formalmente no hemos hecho una denuncia. Y respecto a las mujeres violadas por militares, efectivamente yo ahorita hacía mención a una serie de hechos que se están dando en el país que hacen que el panorama, como nosotros lo vemos, de los derechos humanos no es nada halagüeño. Tiene que ver con los casos de Castaños, Coahuila, un reciente operativo con el pretexto del combate al narcotráfico en Michoacán, donde hay denuncias de mujeres violadas, y bueno, las anteriores denuncias que había en el caso de Chiapas.
La denuncia de asuntos internos.
Ahora, lo que sí hicimos, y en asuntos internos de la Procuraduría, nosotros pusimos una denuncia por uno de los casos, Minerva Torres Albeldaño. Su cuerpo se había encontrado desde el 2003 y sin embargo lo tuvieron escondido. Es hasta el 2005 que nos damos cuenta aparecen sus restos y ya se confirma la identificación por el equipo argentino. Entonces nosotros ponemos denuncia y en la denuncia incluimos desde el gobernador, el subprocurador, subprocurador de la zona centro, o sea, todas las autoridades la denunciamos en asuntos internos por el caso de Minerva Torres Albeldaño. Y en una reunión que tuvimos con la procuradora, le planteamos que en los casos donde el equipo argentino hizo identificaciones y que los dictámenes que ellas entregan muestran una serie de deficiencias, de omisiones, le pedimos a la procuradora que esos se incorporaran también a asuntos internos. Entonces, esos dictámenes del equipo argentino donde se hacen denuncias concretas respecto a hechos que sucedieron en esos casos están también ante asuntos internos, de acuerdo con el compromiso que hicimos con la señora procuradora.
Una última cuestión. En relación con tanto la fiscal, la actuación del sistema judicial que usted menciona, la procuración, además son autoridades locales. ¿Qué intervención han tenido autoridades federales en el tema? Se mencionaba la fiscalía especial, que está concentrada en Ciudad Juárez, también es departamental. Pero ¿cuál sería la actuación posible de una autoridad federal en relación con estos hechos? ¿Y si han tenido algún tipo de diálogo o presentación de información o de reclamo con autoridades federales?
Bueno, en el año 2004, sí, cuatro madres, entre ellas Hortensia, bueno, habían estado con el presidente Fox en Los Pinos, y él hizo el compromiso de atender también los casos de Chihuahua. Entonces, el 10 de diciembre, cuatro madres ponen denuncias en la PGR por la desaparición de sus hijas y argumentamos que hay crimen organizado, porque el crimen organizado sí es una competencia federal. Las denuncias se presentan, inician las investigaciones y un buen día se cerró la oficina que atendía los asuntos, el Ministerio Público se fue y nomás nos dijeron que se habían desechado porque no habíamos demostrado que había delincuencia organizada. Pero bueno, nosotros no teníamos por qué demostrar que había delincuencia organizada, ellos eran los que tenían que haber investigado y determinar si había o no. Entonces, prácticamente se desecharon los casos en el fuero federal. Esa ha sido la única cuestión formal que hemos hecho, pero en distintos momentos frente a María López le llevamos expedientes y le decíamos, pues investigue a ver si hay alguna relación con lo que usted está viendo aquí en Juárez. Nos regresó los expedientes porque no era su competencia.
Bueno, muy bien. Para finalizar, respecto a las peticiones que ustedes han planteado a la Comisión Interamericana, únicamente me permito decirles que le daremos seguimiento a estos casos que ustedes han solicitado, que están ya en trámite en la etapa de fondo en la comisión, el caso de Silvia Arce y el caso de Paloma, y pronto pues ustedes tendrán respuesta de cuál sería la decisión que la comisión va a considerar. Sobre la visita del relator, pues por supuesto será el relator sobre derechos de la mujer dentro de sus planes de trabajo el que determinará las visitas a México. Pero quiero decirle que como relator para México, que tengo esa responsabilidad, he estado coordinando con el gobierno de México varias visitas. De hecho, este año hemos hecho ya una visita, el próximo mes hacemos otra visita a México, y estamos hablando de una visita más amplia para dentro de algunos meses, probablemente a principios del próximo año, es lo más seguro, que es una visita temática más amplia, en donde pensamos, esto está dentro de los planes, pero quiero decir, plantearlo porque ustedes han pedido esta información, estamos ya conversando con el gobierno para hacer esta visita, para tratar distintos temas de interés de la comisión, el tema indígena, el tema derechos de las mujeres, el tema prisiones, etcétera, y estamos ahorita preparando pues esa visita y esperamos concretizarla en lo más pronto que sea posible. Y sobre los demás casos, pues los vamos a considerar al interior de la comisión. Quiero decirle para terminar que la comisión, como en todos los casos graves como los que se han planteado, está abierta cuando ello sea procedente a escuchar, a abrir casos que ustedes puedan presentar o peticiones que puedan hacer a la comisión. Por supuesto, si hablamos de peticiones individuales como el caso de Paloma y de Silvia, como ustedes bien lo saben, previo agotamiento de los recursos internos y cumpliendo los requisitos que plantean las normas que nos rigen, y cuando ello fuera procedente, la solicitud de medidas cautelares para que sean valoradas por la Comisión Interamericana. Están abiertos pues todos estos procedimientos en casos como los que ustedes han planteado, cumpliendo los requisitos que tenemos nosotros que atender. Les agradecemos toda la información que nos han brindado. Esto, a la Relatoría de Derechos de la Mujer especialmente, le permite tener una visión más amplia, y por supuesto a la Relatoría de México a mi cargo. Muchas gracias y concluimos esta audiencia.
Gracias. Yo ya me voy a llevar a ver eso.